Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos del mediodía. ¿Qué te pasa, Norato?
No, nada. Aquí
¿qué te pasa?
Estoy entretenido escuchando cuántas veces suena esta campanita para ver cuántas cosas nos van a traer.
Mirando el juego de...
Ah, que no son los Reyes.
Ya,
los Reyes no tocan campanita, ¿no? No, 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 es Papá Noel, ¿no?
Ah, vale. Bueno, los Reyes tocaranlo, no sé.
Hay que esperar a que suenen los camellos y que hagan sus cositas.
Bueno, sí, vale, sí. Cierto, es Papá Noel. Que llega antes que los Reyes Magos.
Es verdad.
Pero bueno.
Y la lotería también, ¿eh? Llega antes que Papá Noel.
Calla, calla.
Creo que me han dicho que hay que venir el viernes.
Nosotros sí, tú tienes que ir al salón de loterías, compañero.
¿Te refieres, al Teatro Real, ¿no?
Exactamente.
No, porque ayer una compañera me dijo que tenía que ir al Palacio Real. Y dije yo, ¿al Palacio Real? A tomarme un té con Leticia.
¿A quién te dijo eso? Eso no fui yo.
No, no fuiste tú.
No fui yo.
Una compañera que me dijo eso. ¿Te vas al Palacio Real? Digo, no, no, yo al Palacio no voy mucho. No me invitan, porque si me invitan voy, ¿eh?
Mira que si le da la lotería te equivocas y te vas a otro lado.
Aquí. No pasará, pasará.
Bien.
Pues nada.
Reto de agudeza visual, hay que echarle un vistazo a cómo van votando los oyentes.
¿Qué te dije yo? ¿Que iba a haber lío?
Sí, claro.
Pues ya tenemos lío.
¿Por qué?
Porque está ya todo muy, 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 muy cerca. A ver, cerca. La opción ahora menos votada es la B. La de flecha B como la de mayor longitud.
Vale.
El 28%. Sí. Y están empatadas la opción A con el 35% y con el mismo dígito el que tiene la misma longitud, 35%. Es decir, que están en un pañuelo ahí las tres
bueno,
opciones.
No, pues hay por delante 51 minutos
sí,
para resolver.
Hay que intentar
claro que sí.
Votar una o la otra o la opción de que tiene la misma longitud.
Bueno, pues es tan fácil como entrar en @buenosdiasm, nuestra cuenta de X Twitter, observar las dos flechitas, decidir si es más grande la A, es más grande la B o son las dos iguales.
Eso
votamos
es.
Y ya está.
A la 1:05 daremos el resultado final y algunos acertarán y otros pues no.
Pues no acertarán. Esto es así todos los días. Muy bien, Carlos. Pues
venga.
Hasta la 1:05.
Hasta luego. Chao.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
El sonido hecho añicos.
Bueno, pues Papá Noel se habrá adelantado a los Reyes Magos, pero nosotros nos adelantamos a Papá Noel con un lote regalo vamos a poner hoy en juego.
Sí.
Que es una maravilla. ¿Qué tiene? Que no me
Mira,
he enterado.
Pues yo,
pero me lo está vendiendo toda la semana. Veremos a ver.
Muy familiar.
¿Qué tiene?
Muy familiar.
Sí.
Para estos
bueno,
días,
bueno.
Para regalos para compartir en familia.
Sí.
Para que disfruten los más mayores. Los más pequeños,
bueno.
Para que, pues, hay un poquito de todo. Yo
bien.
Creo que he hecho una buena.
¿Qué metí?
Una
¿un bingo?
Buena selección.
¿Qué metí? ¿Qué es esto?
Ah, el bingo.
No.
Se me olvidó.
No, que no,
pero
no.
Bueno,
no llevemos a la confusión al oyente.
Bueno, pues te cambio.
¿Qué hay? ¿Qué hay en el lote regalo de esta semana? Vamos
bingo
a ver.
Por un super puzzle de 500 piezas.
¡Hola! ¡Venga!
Para hacer en familia.
¡Ay, qué bonito!
Con tres perretes preciosos.
Qué
¿vale?
Bueno, primer regalo del lote. Pásamelo. Mira, porque pasa. Hoy no te enfocan a ti.
¿Vale?
No les da la gana. A ver, ¿cuál? Nunca sé.
Ahí.
Ahí.
Ahí te ve bien.
Es esa. No, es esta. Esa. Ahí está el puzzle. Perfecto. Primer
esto,
regalo.
Eso también va.
Muy bien. ¿Eso qué es? ¿Una maraca? ¿Qué es eso?
No, lo podéis utilizar como para hacer ruido, ¿eh?
¿Sí?
Estas navidades, música, ¿eh? Acompañar a la botella de anís, a la zambomba.
¿Pero qué es?
Al martillo. Es una lata, ¿vale? Llena de pinturas, de lápices de colores.
¡Ay, qué bonito! A ver, trae que lo voy a volver a enseñar por el streaming. Otra. Ah, pues una monada la lata.
Es preciosa la lata,
lata
muy vintage.
Y bueno, lápices de colores, pero hay alguno que está un poco gastado.
¿Eh? Porque he estado probando a ver si pintaban.
Pero no puede ser, hombre. Solo te faltaba haber chupado la punta. Bueno, lata con pinturillas.
Tengo, atención, el libro 2024 de las leyendas del fútbol. Perfiles, estadísticas, jugadores top, ¿vale? Esto para la chavalería,
hombre,
en familia.
Para el que le guste el fútbol.
Bueno, pues si nos gusta el fútbol,
vale,
tengo... A esto a Ceballos le va a encantar. Una carpeta, ¿vale? Que además,
¿sí?,
es una pizarra para tácticas de básquet.
Pero, ¿qué es?
¿A que eso te...? Trae, en tus tiempos...
Que a ti hoy, claro, no te enfoca. El señor del streaming
te ha
cogido manía.
Puedes llevar apuntes.
Bonita carpetita.
Dale la vuelta para que se vea el campo de...
Nunca sé.
Al revés, dale la vuelta a la carpeta para que se vea... Ahí, claro, el terreno.
Mira, de verdad, me vuelve loca a mí esa cámara. Vale.
No podía faltar una camiseta.
Bueno.
Tenemos una camiseta, ¿vale? ¿Mm? Del circo mundial.
¡Hola! ¡Venga! ¿Camiseta qué talla es esta? ¿Mm?
L.
Sí.
L.
Talla L.
¿Vale?
Ven.
Está muy bien.
Monísima.
Está muy bien. Está
muy bien.
Y limpia, limpia.
Pero le tienes que dar una planchada.
Es que lo iba a hacer, pero es que luego Concha, como no me respeta, me refiero, lleva los sobres de tal manera, va a llegar más arrugada. Pero si quieres, yo la plancho.
Vale, consulta a Maricondo.
Vale, tengo un disco,
sí,
vale, muy especial, porque también es familiar, porque en el disco participa la hija,
sí,
del artista del que vamos a hablar, que estuvo hace poco por aquí. Contigo, y encima ha firmado el disco. El disco está firmado para el ganador, ganadora del sonido hecho añicos. El último trabajo de Maldita Nerea, Manual para seres maravillosos.
Es verdad.
Ha dejado,
pues
su
mira,
firma.
Es
un os ha dejado una.
Regalo.
Es un regalo estrella. Os ha dejado una tortuguita pintada. ¿Vale? Y recordamos que es que canta con su hija.
Es verdad.
En el disco, ¿vale? Está la versión de una de las canciones con su hija.
No, tampoco se ha vuelto loco con la dedicatoria, pero bien.
Bueno, ha dibujado,
pero es bonita,
ha dibujado
a
tortuga.
Una tortuga que es...
Claro, es que dijo que era un poco frío saber sin saber el nombre de quién era. Claro, no pones una dedicatoria.
Ya.
Entonces me parece muy bien que dibujaste una tortuga. Aquí está su hija y él. Como libro estrella, atención... Salió ayer en todos los medios publicados tras... Sí.
¿El de Pedro Sánchez?
No.
Vaya.
El libro más vendido de todo 2023. Fue la noticia de ayer del día.
Y quedándome sin aliento. ¿Qué es?
Libro estrella, Las hijas de la criada de Sonsoles Onega. Premio Planeta 2023.
Ahí lo tenemos. Muy bien. Muy bien. Aquí puesto... Fenomenal. Oye, pues es un pedazo de lote.
Y me queda un último regalo.
¿Ah, sí?
Debido a que es el último sonido añicos de 2023.
Sí.
En 2024 volveremos, pero en 2023 este es el último sonido hecho añicos.
¿Mm?
Tengo el último iglú de reciclaje de vidrio.
¡Qué bonito!
Además, lleno de emoticonos. En homenaje al programa,
¿sí?,
a esa sección, porque hay que buscar siempre un emoticono,
¿sí?,
¿vale? Pues lo he llenado de emoticonos.
Ah, muy bien.
Me he liado a ponerle pegatinas de emoticonos.
Bueno, pues nada. O sea, y no vamos a meter un turroncillo, unas peladillas. Uy, la peladilla. ¿De dónde sale la peladilla? ¿De qué árbol sale la peladilla?
Eso lo hacemos en equipo de investigación.
Hombre, pero una peladilla, un bote de melocotón en almíbar. Estas cosas, la Navidad sin estos detalles no va a ningún lado, compañero.
Pues, no, pues bueno, pues quito.
No quitas nada.
El libro
no
de,
quitas
de
nada, esta... no. Aquí hay que añadir algún toque navideño, un trozo de espumillón.
Un chupachus.
Quítales un trozo de espumillón, una bola del árbol de informativos.
Sí.
Por ejemplo.
Que por cierto, los de informativos.
Sí.
Que me dijeron que lo dijera y se me ha olvidado. Os pido disculpas, compañeros.
¿Por qué?
¿Vale? Sobre todo a Enrique, que me ha insistido varias veces.
Sí.
Que. Ya que estamos con Almacenes Hurtado, que.
Sí.
Que si a alguien le sobra un Belén, que ellos lo quieren.
¿Pero para qué?
Para ponerlo en su redacción.
Pero nosotros le podemos prestar al Monacid.
Pero bueno, ya.
Que
pero...
la sienten allí, en una esquina, a Belén. ¿O no les sirve?
No, yo ahí os lo dejo. Si alguien quiere deshacerse de un Belén, yo os pongo en contacto.
Pero vamos a ver, serán cutres que lo roben, como hacemos los demás. ¡Vamos! Bueno,
yo creo que nos hemos pasado esta semana con los regalos.
No, ¿qué nos vamos a pasar? Mira, tenemos la lata con las pinturas, tenemos el disco dedicado de Maldita Nerea, la camiseta del Circo del Sol, la carpeta con una pincita que es comodísima con tácticas de baloncesto, el libro Las Leyendas del Fútbol, el puzzle de 500 piezas, el premio Planeta de este año. Cortos nos estamos quedando.
Oh.
El iglú,
el iglú del vidrio, bueno, por favor, el iglú de vidrio para, bueno, la cocina.
Algo más pondremos,
algún detalle
de fantasía. Bueno, bien, para llevarse este lote hay que trabajárselo.
Sí.
¿Y cómo lo trabajamos? Rompiendo nosotros un sonido, aspirándolo con nuestra aspiradora Nicanor, expulsándolo
eructa.
A su bola y averiguando... lo que preguntamos. Lo explicamos. Dicho así, a lo mejor queda un poco raro. Vamos a decidir primero el tema del sonido. Y para eso, pulsa ruleta. Martín Romo.
¡Ay! Venga, venga.
Música.
Venga.
Película.
A ver.
Personaje.
A
ver. Música.
Vale, música. Ha salido el tema música. Por lo tanto, hay que romper un sonido que sea una canción.
Y por primera vez. Antes de romper, ¿eh?
Sí.
Por primera vez en la historia,
sí,
de este concurso.
Sí, que lleva 3 meses, sí.
Bueno, ¿qué? Voy a dar una pista.
Ah, bueno.
¿Vale?
Venga.
Porque lo que vamos a romper, atención, es,
sí,
música.
Sí,
pero,
claro,
es un villancico.
Ah, bueno, bueno,
entonces,
bueno.
Delimita bastante, ¿eh? Ahora todos en casa. Gracias, gracias.
Bueno, hay que averiguar exactamente qué. El nombre del villancico.
El nombre.
Vale.
No hace falta que digáis el intérprete o la intérprete, no.
Vale.
Título. Atención, esmeraros. Esmeraros. Porque luego, en caso de dudas, hay que afinar bien, ¿eh?
Vale, vale.
Es el título del villancico. Título, no el que dice, no, ¿sabes? El título del villancico.
Sí. Bueno, pues muy atentos porque rompemos ya el villancico. Ahí está roto, lo aspiramos y lo expulsamos.
Ahí.
Esto es muy raro. Yo no he descubierto ahí nada.
¿No?
Hey, decían todo el rato.
Parece un poco. Cantando. Hey, vivo soñando.
Pues
hey.
No.
Venga,
es
otra pista.
Villancico.
No lo canta Salomé en esta versión.
Vale, muy bien. Vamos a ponerlo una vez más,
Ceballos. Venga.
La última, Bueno, si creéis que sabéis qué villancico es este, el nombre del villancico,
sí,
rápidamente un WhatsApp poniendo al 628-091-117, esto ya va de suyo,
sí,
¿no? O sea, mandáis un WhatsApp a ese, sí, número que es el nuestro de toda la vida,
sí,
con soy vuestro nombre, nombre del villancico y quietos parados.
No vale ningún mensaje hasta que no incluya el soy, el,
sí,
nombre...
El nombre del villancico y un emoticono que es...
Atención, nombre correcto del villancico. El emoticono, como es Navidad,
sí,
podría ser un árbol de Navidad, podría ser un Papá Noel,
no.
Podría ser una estrella,
sí,
no. El emoticono que hay que poner es un trineo.
Vale, pues si creéis que sabéis el nombre del villancico que hemos roto, ya rápidamente un WhatsApp al 628-091-117 poniendo soy vuestro nombre, el nombre del villancico y el emoticono de un trineo.
Así es.
Hasta ahí. A ver si tenemos suerte. La primera persona que mande con todo correcto se lleva el lote de regalo. Y ya sabéis que aunque escuchéis el programa por la tarde en los podcasts, porque no podéis por la mañana, no dejéis de participar si creéis que lo sabéis, porque hay veces que es verdad. Que nos llegan 200 WhatsApp y ninguno es el correcto.
Claro.
la oportunidad.
La gente no ha puesto el título correcto del villancico.
Ah, claro, es que o el emoticono, ¿no? Se ha equivocado,
claro,
un
porque puede decir el villancico es este, pero el título del villancico no es ese.
Ah, exacto, hay que decir el título correcto del villancico. Muy bien, Sergio, pues a ver si mañana podemos entregar nuestro
venga,
lote. Venga, hasta luego.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Fórmate. Accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Muy señor mío, adjunto en un papel en el cual aparece su nombre.
¡Esto es otra historia!
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Lejos queda ya esa niña inocente que vivía en la calle Serrano.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Ah, pero David, que es muy chulo. Emilia Pardo Bazán es que en su tiempo, por los grandes intelectuales, escritores, fue muy criticada.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos, pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Hoy las ciencias adelantan, es una barbaridad.
Es una brutalidad.
Es una bestialidad, una bestialidad.
La ciencia avanza constantemente y detrás va Lorena Sánchez persiguiéndola para podernos contar un montón de cosas como hace cada semana en la ciencia. ¿Cierta, Lorena? ¿Qué tal?
Muy buenos días. Ya me he imaginado a mí misma persiguiendo la ciencia por el mundo, como una favorita.
Ay, pues lo primero que tengo que decirte es que la semana pasada nos invitabas a ver una lluvia de estrellas muy
cierto,
bonita.
Cierto.
Yo que
las
nunca
gemidas.
Yo nunca veo las lluvias. Yo me pongo y no hay lluvia. Para mí no hay lluvia de estrellas porque no. Bueno, pues el otro día te hice caso. Salí. Me puse en mitad de la nada a mirar al cielo. Un frío. Vi una. De repente, ¡pum! Y dije, ya está bien. Vaya, que hace mucho frío para casa. Y me volví a meter.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Nada, muy poquito,
porque yo vi 10.
¿Eh?
Yo vi 10. Yo vi 10 extraordinarias.
Qué suerte.
Y, pero además extraordinarias. Ah. ¿Y la que viste cómo era? Era
bonita,
realmente
bonita.
Intensa. Es que
sí.
Son las geminidas.
Sí.
Es que
sí.
Son de mucha intensidad, son
sí.
Muy luminosas.
El año que viene me abrigo más.
Abrígate más y ya puedes sí. Decir que has tenido la experiencia
sí.
de una estrella
sí,
fugaz.
Sí. Una estrella fugaz que se lleva encima todos los deseos del mundo, claro.
¿Se los lleva?
Hombre, digo yo, porque yo tenía pensados varios para las... Pero es que hacía mucho frío, chica. Había una y dije, ala, venga, ya está, para adentro.
A las estrellas fugaces hay que pedirle casa. Grandes deseos. No vale pedirle la lotería, no sé qué.
No,
no tienes que pedirle. Yo quiero bailar desnuda en Papúa Nueva Guinea, por ejemplo.
Eso se le pide.
Eso es lo que hay que pedir a una estrella fugaz.
Cuando lo hagas me avisas, hacemos una conexión porque eso no me lo pierdo. En fin, que no vamos a hablar de nada de eso hoy en el, en el último programa antes de Navidad.
Antes
bueno,
de Navidad.
El día de Navidad te vienes.
Me vengo. Bien. Y hacemos un especial Navidad. ¿Cómo no va a estar la ciencia en el mundo?
Hombre, perdona, ya lo creo. Además, con sorpresilla para los oyentes. Bueno, ¿qué nos vienes a hablar de los dinosaurios? ¿Cómo seres a los que tenemos que echarles la culpa de nuestra corta vida?
De nuestra corta vida. O sea, si no hubiera sido por los dinosaurios, nosotros, la especie humana podría vivir pues 200 años, como los reptiles.
Pero está muy bien. Pero yo quiero vivir
200. Esto es una gran pregunta, porque no todo el mundo dice que sí. Bueno, pues, yo, por ejemplo, no querría vivir 200 años.
¿Por qué?
Porque esto es agotador.
Pero más agotador va a ser la nada en
la eternidad. La nada o la eternidad, es una cosa muy placentera.
¡Oh, déjate, déjate! No, yo 200.
Tú te gustaría
Y si
vivir.
Son 300, mejor.
No,
forever,
mía,
Aníbal.
Qué cansado.
Eternamente, a vivir.
La hipoteca, 156 años de hipoteca.
Pero mira tú, tienes más tiempo, más plazo. Bueno, ¿por qué, ¿qué tiene que ver?
La razón es, fíjate, que los dinosaurios fueron los que dominaron el planeta durante 160 millones de años.
Ya, por eso.
Y la razón, la cuestión
Nos
es
creemos
que,
algo.
¿Qué se comían? Sí. ¿Qué formaba parte? ¿Qué estaba en la cúspide de la pirámide alimenticia cuando el T-Rex se lo zampaba todo? Pues los mamíferos placentarios de los que procedemos. Esto tiene que ver con las presiones evolutivas.
Sí.
Los mamíferos eran pues el ratón de nuestros tiempos para el T-Rex. De donde nosotros procedemos, nuestra especie procede. ¿Qué pasa si te comen mucho? Para tener éxito como especie no te interesa vivir muchos años, porque es que no interesa a tu gene vivir muchos años.
Ya.
Lo que interesa es reproducirse muy bien, reproducirse mucho. Entonces, ¿qué pasó? Que todos los genes que tenían que ver, que producían una mayor longevidad, esos no eran los seleccionados en los que se reproducían mucho y muy rápido. Así que podríamos decir que por culpa del T-Rex, la vida de nuestra especie, que somos descendientes de aquellos, vive menos años de lo que podría, de lo que viven otros.
¡Qué gracioso! No me hace ninguna gracia a mí el tema.
En esa época ocurren otras cosas. Perdimos, nuestra línea evolutiva perdió otras cosas. Por ejemplo, se tuvo que adaptar más a la noche, a no ponerse al día, que nos lo comieran tanto, y eso hace que nuestra piel, que perdiéramos las enzimas que nos protegen de la radiación solar y tengamos que usar cremas protectores solares.
Vale.
Y también en ese tiempo, que esta sí que a mí me parece la gran pérdida, nuestra especie perdió la posibilidad de renovar los dientes.
¿Pero qué me
como
estás contando? ¿Por culpa de los dinosaurios?
¿Todo esto por culpa
Vamos
de los dinosaurios?
A ver, lo de los dientes ya me ha vuelto loca.
Esto sí. O sea, imagínate qué bueno sería tener dos, como los tiburones, tener varias filas de dientes que tú pierdes.
Se te van cayendo y te van saliendo.
Salen otro,
permanente dientes de leche, digamos. ¿No?
Claro. Partir nueces con los dientes sería una opción.
Va a pasar ya la facturita del dentista. Al T-Rex. No te digo. En fin, cosas que es interesante. Ahora ya me pongo seria, que son muy interesantes, ¿sabes?
Claro, o sea, también es muy... porque es muy interesante, porque ves cómo todo el proceso de la evolución hace que a partir de distintas especies, la evolución, las presiones que tienes, las presiones externas, hacen que se vaya seleccionando unas especies u otras, unos individuos u otros de una especie. Y al final, pues aquí somos lo que somos.
Exactamente, por cosas, no aleatoriamente.
Claro,
nos hemos ido conformando como especie humana, bueno, pues atendiendo a las circunstancias.
Claro, también.
No nos quedaba más remedio.
Y pensar que tus abuelas y abuelos eran el menú favorito del T-Rex. Pues...
Ya. A mí me da menos pena por ellos, me da más pena yo, que tendría que vivir 200 años y me voy a quedar en el... Bueno, pienso vivir hasta la mitad. 100, no está mal.
Pero eso duele muchísimo, los 100 años duele mucho.
¿Pero por qué va a doler?
Que duele un montón.
Que no, hombre, que no, que a medida que además vamos ganando años a la vida... vamos mejorando también las condiciones. Ya no, uno ya llegará a los 100 años, jovenzuelo, ya, estupendo, sí, en bicicleta.
Sí.
Bueno, claro que sí. Bueno, pasamos página, dejamos fuera los dinosaurios y nos vamos a las aves macho.
A las aves macho.
Mira
que
te gustan.
Los
Tú tienes una obsesión con las aves macho. Yo no sé qué te pasa a ti.
Jope, es que la
Todo
verdad
el día
que...
mirando las aves sí, como si una ave macho. Nada, a ellos.
Es que ayudan muchísimo también a entender a nuestra propia especie y a nosotros mismos. O sea, lo que el estudio que han hecho es un microbiólogo del Reino Unido. O sea, el estudio que ha hecho ha sido ver cómo los pájaros macho tienen que estar permanentemente ejercitando el canto para llegar. Esto es exactamente lo mismo de por qué nosotros vamos al gimnasio. O sea, lo mismo, exactamente lo mismo. El principal atractivo de los machos y también de las hembras de nuestra especie tiene que ver con la musculatura, la complexión física y esas cosas. Tenemos que ejercitar nuestro cuerpo, finalmente, por supuesto, para el asunto saludable y demás, pero es un atractivo sexual, es la selección sexual.
Sí.
En el caso de los pájaros macho, cantar, el canto, es lo que atrae principalmente a las hembras. Y lo que han visto es que los pájaros pinzones, que es con los que han hecho el estudio, tienen que estar permanentemente cantando para que sus cuerdas vocales estén fuertes.
Tienen que estar entrenando todo el día las cuerdas vocales.
Al gimnasio del canto están permanentemente entrenando. De hecho, han visto que si están 7 días sin cantar, las cuerdas vocales se debilitan enormemente.
¡Ay, pobres!
¡Ay, pobrecicos míos! Y entonces ya la faena no solamente es que no canta, sino que además no liga.
No liga.
O sea, y un pinzón sin ligar, pues...
Pues nada, tiene una vida muy triste.
Sin sentido de vida.
Pero muy triste, además. ¿Qué son los fantasmas?
Claro.
No, lo digo porque va a venir Álvaro Misterio.
Y se lo vas a preguntar.
Yo le llamo Álvaro Misterio. Álvaro Bardín, que es quien habla de fenómenos paranormales. Te estás metiendo en su terreno.
Me estoy metiendo en su terreno.
Claro, porque vienes a hablarnos de los fantasmas.
Duendes y fantasmas de la mesosfera. Esto seguro que Álvaro los conoce y seguro que tiene montones de explicaciones de cuál es su origen y cuál. Y la ciencia viene, como siempre, a chafar.
Vaya.
A chafar pues toda idealización mística que quieras imaginarte. ¿Qué ocurre? Que lo primero que vieron y descubrieron es que en la mesosfera, por encima de las nubes, aparecieron unos fenómenos luminosos muy intensos, súper intensos, muy breves, de microsegundo, de milésimas de segundo, pero de mucha intensidad lumínica, verdes y rojos. Los rojos tienen además pues como tentáculos que bajan hacia la Tierra.
¿Qué me dices? ¿Pero esto se ve desde la Tierra?
No se ve desde la Tierra, pero sí los han fotografiado, sí que se han fotografiado. Y como no sabían su procedencia, pues además a unos los llaman fantasmas, los ghosts, y a otros los llaman duendes. Y de hecho, los duendes generan fantasmas y todo eso. Entonces, pues hay pues toda una literatura que trata de explicar su procedencia, origen, no se sabía. Y lo que ocurre ahora, y además es una investigación que han hecho en el Instituto Astrofísico de Andalucía, o sea, que es una investigación española, ha sido muy importante, han encontrado cómo se forman, cómo se producen. O sea, fíjate que es un fenómeno que podría ser parecido, se pensaba que era parecido a las auroras boreales, ¿sabes? Sí, las auroras boreales incendian el cielo de verde, ¿no? Pues lo que ocurre aquí en la mesosfera es que además se pensaba que no había fenómenos eléctricos, pero han visto que los hay, y que además hay moléculas de hierro y de níquel. Y cuando hay presencia de esos componentes después en momento de tormenta, se producen esos efectos luminosos. Es decir, que los fantasmas son de hierro y los
duendes de níquel. Bueno, todo estamos hablando de fantasmas lumínicos que se les conoce sin nada que ver con los fantasmas de los que, por cierto, nos va a hablar Álvaro en unos minutos.
No sé si quedarme.
Quédate. Bueno, yo voy a adelantar ya a todos los oyentes que el próximo lunes, que será el día de Navidad, que tendremos programa especial, vamos a sentarlos juntos a Lorena Ciencia con Álvaro Misterio. Les vamos a hacer debatir sobre algo. Pensaremos de aquí entonces un tema. ¿Te parece?
A pecho descubierto.
Perfecto. Álvaro Martín, buenos días.
¿Qué tal? Nos vemos, las caras.
¿Aceptas el reto para el próximo lunes?
No sé dónde me estoy metiendo, pero lo acepto.
Recogemos el guante.
Vale, Lorena, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Álvaro, quieto, que enseguida hablamos de fantasmas y de fantasmas que están siendo noticia estos días.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Hay muchas formas de saber en qué estación del año nos encontramos, si es primavera, verano, otoño o invierno, principalmente por la propia naturaleza. La naturaleza nos lo enseña de formas muy diversas. Pero tenemos otras a veces un poco raras, como por ejemplo ir a un establecimiento de ropa y ver qué ropa han puesto a la venta. Y sabremos enseguida si estamos en entretiempo, periodos cálidos o de invierno. Esto va cambiando, ¿verdad? Pues otro punto donde tenemos la referencia son las farmacias. En las farmacias sabemos que viene temporada de piojos, porque vienen los niños de nuevo al colegio, a llenarlas por completo de tratamientos. Temporada que hay todos resfriados, etcétera, lo volvemos a tener lleno. Que se acerca el verano o estamos inmersos en el verano, pues protectores solares. Lo que pasa que también a las farmacias ha llegado el cambio climático. Sepa, y esto es curioso, pero tiene su sentido, que se ha aumentado de forma muy considerable la venta de protectores solares este año, y especialmente muy considerable en el mes de noviembre, algo que no parecería lógico, pero no es un puntito ni dos. Se ha aumentado un 17% en unidades y valores en conjunto, en total, frente al mismo mes de 2022. O sea, que en un año hemos comprado un 17% más de protector solar. Yo la verdad que antes, en noviembre, jamás me planteaba poder comprarlo, porque no lo necesitaba. Ya lo compraría en mayo, como todo el mundo. Bueno, pues hemos aumentado de una forma tremenda y es un gran indicador. ¿Dónde han aumentado las ventas? Que nos dice también dónde ha sido esto de forma dura. Bueno, pues con respecto al año pasado, donde ha habido mayores incrementos ha sido en Navarra, en el norte, en Aragón, también en el norte, y en Castilla-La Mancha. En todas ellas ha aumentado un 55, un 50, un 41%. O sea que el salto de un año a otro ha sido tremendo. Y en otras, como Cataluña, Madrid y Andalucía, hemos aumentado también, pero en este caso, porque ya veníamos aumentando del año pasado, pues ha sido menor la subida. De cualquier forma, es un gran indicador y está subiendo de una forma tremenda un producto que era exclusivamente para el verano y que ahora vamos a tener en la farmacia durante todo el año. Esto ya es algo significativo y en el fondo tiene mucho que ver con cómo está afectando el cambio climático al día a día. Tenemos, por ejemplo, que ya sabemos, nos están diciendo desde los sistemas de medición climatológica y los atmosféricos, nos están diciendo que con toda seguridad este año va a ser el año en el que habremos sobrepasado en conjunto las temperaturas más cálidas de todo ello. Y si echamos la vista atrás y lo comparamos con otros años, es que recuerde que hace unos días hemos tenido 35 y 38 grados en algunos lugares de España. En Canarias 38 grados, 35 en Huelva, en muchos lugares en la costa 30 grados centígrados. Esto nos altera a todos, porque mientras que es bueno pues para darse un bañito, es perjudicial, porque cada cosa tiene su tiempo. Aquí vemos una afección clara, puede venir bien inicialmente al turismo, pero lo que se gana se pierde, porque a ver quién va en agosto a temperaturas tan altas a los lugares habituales. Tenemos que empezar a preocuparnos y mucho.
Ecología de andar por casa con Miguel Aguado.
Onda Madrid te desea felices fiestas.
Y de los fantasmas lumínicos, esos que tienen una explicación científica y que los científicos llaman así porque son unas luces, pero bueno, que tienen un origen absolutamente demostrable, comprobable y físico además. Nos vamos a otro tipo de fantasmas. Álvaro Martín, muy buenos días de nuevo.
Muy buenas, Eli.
Porque se está hablando mucho de unos fantasmas que parece que tienen un poquito atemorizados al personal de un hospital en Cádiz.
Totalmente. Es la noticia de la semana y no podíamos dejar de traerla por aquí, máxime cuando, bueno, pues la persona que ha sacado estos temas, que ahora vamos a escucharle, pues es un compañero con el que tengo muy buena relación y, por tanto, se ha prestado a mandarnos un audio sobre cómo descubrió este caso y demás. Hoy va muy interactiva la sección y en un ratito también te traigo una doctora que tuvo que trabajar en UCI y que para un programa que hice anterior de Madrid Misterioso, aquí en Madrid, lo voy a decir, en La Paz, me contó experiencias que ha tenido tanto ella como sus compañeros en el ejercicio de su profesión, es decir, cuidando de esos pacientes hasta el momento de su muerte. Es muy interesante y, claro, cuando hablamos de este tema de Cádiz, hay que recordar que los hospitales, ¿cómo no? Me hace mucha gracia porque esto ha salido en todos los medios. O sea, te buscas en internet, en Google, fantasma hospital Cádiz, y te van a salir todas las televisiones y todas las radios. Entonces no íbamos a ser menos nosotros.
Hombre.
Pues, claro, ¿por qué les sorprende tanto este tema? Que nosotros aquí en esta sección ya hemos hablado de fantasmas en hospitales. Quiero decir que para nosotros, los que estamos dentro del mundo del misterio, es muy normal que en estos lugares donde la muerte, pues, por desgracia, está todos los días presente, pues se vean fantasmas o se sientan cosas extrañas. Raro sería, pues yo qué sé, en una tienda de recuerdos, de souvenirs, que antiguamente no haya sido otra cosa, que sea una tienda de nueva creación. Raro sería, por ejemplo, fantasmas aquí, por ejemplo, en Telemadrid, en Onda Madrid. Y eso que se habla de una leyenda de una
siempre
monja.
Siempre se habla de la monja de pero, Telemadrid. ¿Sí?
Claro, pero esto es raro porque esto es de nueva construcción. Por tanto, la gracia aquí es decir, estamos en un lugar donde es habitual que haya fantasmas. ¿Qué es entonces lo que llama la atención? Que se cuente.
Ya.
Porque muchas veces esto queda en el ámbito privado de los doctores. Y, lo que, y lo, la que lo ha contado en este caso pues no es ni enfermera, ni doctora, ni celadora, ni nada de esto. Es una paciente. Una paciente que a veces también el paciente tiene, no miedo, sino un poco de reparos a la hora de contarlo, porque puede pensar los demás, bueno, esta estaba a tope de anestesia, esta estaba a tope de medicamentos y ha visto lo que Dios quiera, ¿no?
Ya.
Pues vamos a empezar a contarlo. Estamos en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, construido en 1977. O sea, que vaya camino de 50 años este hospital, ¿eh? Y claro, te lo digo, la fecha de construcción es un hospital universitario, te lo digo porque el fantasma que aparece allí es una enfermera, pero vestida de otra época.
¿Ah?
Tampoco muy lejana, porque es del 77, pero bueno, sí, los uniformes pues, han podido ir cambiando.
Sí.
La persona que descubre un poco esto y que se ha hecho la tournée por todos los medios, que yo le mandaba WhatsApp, oye, macho, no paras, o sea, hemos visto tu cara en todas partes. Bueno, pues es el que va a hablar ahora se llama José Manuel García Bautista y él en la zona de Andalucía, pues dentro de la divulgación de misterios, pues tiene cierta fama y ha entrevistado a muchas personas, sobre todo en su ámbito concreto que es Sevilla. Pero bueno, él en Cádiz también tiene muchos contactos. Entonces, nos cuenta aquí cómo descubre este caso y un poquito nos da la introducción al caso de esta paciente.
El caso del fantasma que pudo ver Marta López en el hospital, en el Puerta del Mar, vino a llegarme a través, pues evidentemente, de mi trabajo en Cádiz Directo, un correo electrónico en el que ella me pedía hablar conmigo. Yo la llamo, vuelve a refrendar todo lo que me ha contado en torno a esa experiencia que tiene en el Puerta del Mar, en el que ella estaba ingresada. De hecho, ya han pasado un par de meses, también hay que decirlo, y en ese momento ella escucha un cuchicheo en lo que es el pasillo del hospital. No tenía medicación, no estaba sujeta a máquina médica, por lo cual se podía levantar. Se levantó y se encontró al salir a una señora. Ella me dijo que vestida como una enfermera antigua, una enfermera de hace unos 30 años, tampoco nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo, y pudo ver cómo esa señora pues simplemente se desvanecía ante sus ojos.
Fíjate, esto de noche, que es cuando, por lo que me han... Yo también he recogido testimonios, que ahora te contaré alguno, en Madrid. Muchas veces no se quiere dar el nombre de cuál es el hospital para que, bueno, pues no acudan allí curiosos o lo que sea. De hecho, ahora después te contaré uno. Pero como digo, todo el mundo me refiere que los fenómenos, como también es lógico, es que todo esto es de cajón, ocurren más de noche, cuando el hospital está más tranquilo, cuando ya no se admiten visitas. Y
ya,
cuando si te
encuentras
a alguien por el pasillo, hay dos opciones. O es un enfermo o es un sanitario. O sanitaria. Es decir, no puede ser un familiar ni un visitante de nada.
Claro.
Es que muchas veces en hospitales se han encontrado personas, figuras, vaya, que no son ni uno ni otro. Entonces estaríamos hablando a lo mejor de fantasmas. Pues esta mujer, que se llama Marta, se hace una operación, se está recuperando y está en su habitación, y por la noche lo que le despierta es una voz que se escucha por ahí, pero muy sutil. Entonces ella, pues con cierta curiosidad, se asoma a la puerta de su habitación. Entonces, en el momento que se asoma, pensando que pues se acerca a alguien a repartir medicamentos, o a ver qué tal están los pacientes, que eso también a veces hay rondas, se encuentra con esta mujer. Una mujer, como dice, vestida con una ropa que no llevan ahora los sanitarios, que parece antigua, que parece de hace, no sabemos muy bien, ¿no? Pero de hace, dice Bauti, que de hace unos 30 años por lo menos. Bien, pero lo curioso es que tan pronto la ve, con una ligereza, dice que no hacía ningún ruido, que iba inmersa esta aparición en sus pensamientos, en ningún momento la miró, pasó de largo. Y en un momento dado, la testigo ve cómo desaparece. Claro, la gracia aquí es eso, que tan pronto la ve como la deja de ver.
Sí.
Hasta el momento que la deja de ver, era una aparición un tanto extraña, pero podría ser una sanitaria. Pero no, es que desaparece. Bueno, pues ahora nos va a contar José Manuel, que no es nada nuevo, no es algo de ahora mismo, punto uno. Y punto dos, que no es el único testimonio el de Marta en este hospital, nos lo cuenta así.
Y hay que decir que en el Puerta del Mar no es un caso nuevo. Estos sucesos vienen ocurriendo desde el año 1993, que se sepa, y que tiene una relación con una leyenda, yo lo voy a marcar así, de una religiosa que con el paso del tiempo abandonó los hábitos y fue readmitida como enfermera, y tiene una historia ahí bastante oscura en el Puerta del Mar, en el hospital en el que fallece de causas naturales, y en el que se dice incluso que sería su fantasma el que se estaría apareciendo. Zona del pasillo de la segunda planta, zona de ascensores, que son las que tienen un mayor rango de actividad, y en el que no solo el testimonio de Marta López, sino a lo largo del tiempo hay muchos más, de pacientes, de enfermeras, de médicos, que yo he tenido la oportunidad de entrevistar directamente cara a cara, y que es una realidad hoy día incuestionable e innegable.
Claro, nos cuenta Bauti que él ha entrevistado a varias personas allí, incluso médicos, no ha dado nombres, pero que refrendan esta historia, que es como una especie de leyenda que hay en el hospital, la leyenda de la enfermera fantasma, que estaría allí como, unos dicen que expiando sus pecados, porque existe una historia de quién es esta enfermera, cuidado, con ese uniforme que tendría una especie de delantal y cofia, como hemos visto ahora en una foto que hemos encontrado.
Sí, acabamos de verla, y entonces, claro, es que nos pensamos que las enfermeras...
Siempre han tenido el pijama, digamos.
Exacto, no, en el año 77, que es cuando se inauguró el hospital, llevaban una cofia, llevaban vestido, o sea, no llevaban pantalones, llevaban un delantalito... Unas medias blancas y unos zapatitos como de medio tacón blanco de cordones.
Que parece ser que ha influido en la moda, ¿no? La forma que tenían de vestir,
pues,
¿verdad?
Sí.
Es muy interesante esto. Bueno, pues dice que efectivamente que hay una leyenda urbana, aquí esto no se ha comprobado, una leyenda urbana de una antigua religiosa que también le gustaba mucho la enfermería. Entonces parece ser que colgó los hábitos para dedicarse a la enfermería a tiempo completo, digamos. Sí. Entonces ella habría muerto dentro de este hospital por causa natural, que también hay elucubraciones por ahí, causa natural, y que de alguna forma su espíritu se ha quedado todavía ejerciendo, digamos, en ese lugar, ¿no? No lo describe nadie como una aparición terrorífica. Ahora, a Marta le dio muchísimo miedo ver cómo desaparecía. O sea, haber sido testigo de un fantasma, en definitiva. Sí, aunque su intención no era la de dar miedo, lo dio. Lógicamente. Entonces, bueno, pues están hablando mucho de que otras personas, parece ser que también la han visto, aparece en la planta 2, ahora quien nos escuche y vaya para Cádiz, en la planta 2, cerca de los pasillos, pasillos que conducen a los ascensores. Por ahí es donde parece que hay más actividad. Y claro, aquí, no sé si concretamente aquí, pero en muchos hospitales ocurre aquello de que los ascensores funcionan solos, que se mueven para arriba, que se mueven para abajo, y que las luces se encienden y se apagan, las puertas que se abren y se cierran, este tipo de historias. De hecho, si nos vamos a Cádiz, tenemos tres lugares que podemos... Bueno, hay un hospital que no sabemos cuál es, que podría ser este mismo, pero... Aquí ya estamos hablando de una aparición distinta, te cuento, porque en Cádiz parece ser que hay mucha tradición de fantasmas en hospitales, y más allá hay tradición de contarlo. La señora del pijama verde. Hay otra historia que no se describe dónde ocurre, pero es en un hospital de
Cádiz.
De Cádiz, porque luego había otro que es en Sanlúcar de Barrameda. Sí. Pero bueno, también Cádiz, pero bueno, Cádiz capital. Bueno, pues dice... Una enfermera que estaba en el hospital y acababa de entrar, una enfermera de carne y hueso, acababa de entrar al hospital a trabajar, eran sus primeros días, no conocía muy bien todos los lugares del hospital, y esta historia ocurrió en Navidad. Había una planta que estaba cerrada, ella cogió el ascensor para ir a ver a otra compañera a la UCI, y el ascensor, aunque ella, imagínate que le dio a la 1, pues el ascensor paró en otra planta, en la 2, vamos a imaginar. Pero esa planta no tendría que parar porque estaba cerrada al personal. Entonces ella se abre en las puertas del ascensor, todo completamente a oscuras.
Oscuro, qué miedo.
Pero al fondo del recibidor ve a una mujer rubita, más bien mayor, con muchas joyas, con pendientes, con un collar y con una bata verde, con un pijama verde. Bueno, pues la mujer esta que aparece le dice a la enfermera, oye, ¿estás perdida? ¿Te acompaño? ¿Dónde vas? Que te acompaño, que yo me conozco esto muy bien. bueno, pues la acompaña a donde estaba yendo y en un momento dado ya no la ve, ha desaparecido. Al preguntar a sus compañeras, le describe cómo es lo que ha visto, y dice, oye, he visto una señora un poco rara que de repente ya no estaba, iba de verde, no sé qué, no sé cuántos, y dice, ah, sí, es Mariluz. Es un fantasma que tenemos aquí.
Ah, mira, qué bien, lo tenemos adoptado.
Es que saben quién es, sí. Es una señora que se llamaba Mariluz y que es que murió allí y pues, se ha quedado. La labor de este fantasma es orientar a la gente que está un poco perdida en el hospital. Pero claro, cuando se enteran de que han visto un fantasma, el favor que les ha hecho, que es una labor positiva, se convierte en un susto. Es decir, o sea, que me ha orientado por aquí un fantasma.
Un fantasma.
Así que ese es
qué
uno.
Miedo.
Claro, otro es... Hay hospitales que se han reconvertido en otras cosas. Por ejemplo, en Córdoba tenemos, creo que es la Facultad de Derecho, que anteriormente fue un hospital. En Madrid tenemos el Reina Sofía, que tiene muchísimas historias, huelga decirlo.
Mucho fantasma.
Y en Cádiz tenemos el hospital, antiguo Hospital Mora se llama, Hospital Mora de Cádiz, que hoy en día es la Facultad de Empresariales. Mm. Bueno, pues los vigilantes de seguridad, algunos estudiantes, desde ruidos hasta... llantos, sin que haya nadie cerca. Yeah. Ruido es así como de golpes, como de romperse vidrios y no se está rompiendo
y no
ningún
pasa
vidrio.
Nada.
Y una cosa muy curiosa, que lo podemos hilar con el Palacio de Linares, y es que los perros de vigilancia que han llevado a veces, hay sitios donde no quieren entrar. Uno de esos sitios es, no me extraña por cierto, la antigua morgue.
Ah. Claro.
Es que el perro a lo mejor huele la muerte que estuvo presente ahí.
Pues seguramente. Por más que se haya morgue, ¿ahora qué hay? ¿A lo
pues
mejor un
no
aula?
Sé, creo que es no lo sé, pero supongo que por la distribución que suele tener será algún tipo de sótano donde no sé si será o aula o salón de actos.
O
suelen utilizarse de
almacenes. O algo
de almacenes o laboratorios, sí. Así que tenemos esas historias y te voy a traer la bola extra. La bola extra es un testimonio de una doctora con la que yo hablé, se llama Rosana, que nos cuenta algo que yo voy a matizar porque he querido recortarlo mucho para que no se hiciera muy largo, pero cuando lo recojamos yo te matizo esta historia.
Son
dos pacientes que ella está cuidando de ellos, están en habitaciones a un lado y a otro del pasillo, uno de esos pacientes fallece, y se le aparece al otro, al de la habitación de enfrente. Nos lo cuenta así
los
Rosana.
Los dos estaban en una habitación, una enfrente a la otra, pero no se podían ver y se conocían, porque de hecho los dos tenían una enfermedad degenerativa que les impedía que pudieran moverse por sí solos. Una noche de una de mis guardias, por sorpresa, pues yo me subí un ratito a descansar y mis enfermeras me llamaron como a las 3-4 de la mañana de que estaba a punto de fallecer para que pudiera bajar a estar con ella y a verla. Entonces cuando yo bajé a la planta no pude... más que certificar ya su defunción, y mientras yo estaba haciendo pues, el último electrocardiograma que hacemos a las personas cuando fallecen para que la línea salga plana, hacemos la última exploración, pues de repente una de mis enfermeras entra despavorida, blanca, como quien ha visto un fantasma, ¿no? Y me dice, Rosana, por favor, cuando puedas, pero te pases a la habitación de enfrente a ver al señor. Pues el señor solo podía mover un poquito la cabeza, hablaba y hacía un mini gesto con un dedito, pero... De Pascua a Ramos, o sea, muy poquito. Entré a la habitación y me encuentro al señor, pues que el señor estaba con la lucecita de la mesilla dada, un poco pálido, sudoroso, y me dice, doctora, dice, no, es que le quiero comentar una cosa. Digo, ¿qué pasa? Me dice, acaba de entrar una señora y me acaba de decir que morirse no es para tanto, que no tenga miedo.
Pues por la descripción que dio, porque este paciente tenía ELA, por la descripción que dio, era la vecina de enfrente que acababa de morir, la paciente que acababa de fallecer. Pero es que hasta describió un tatuaje que llevaba esa paciente y por tanto quiero decir, era ella. ¿Qué le dijo? Que no se preocupara, que no tenga miedo a la muerte.
Que morirse no es para
tanto.
Fíjate
qué curioso, ¿eh? Y muchas más cosas que contaba, se puede rescatar el programa que contaba esta doctora que ha vivido allí en urgencias.
Bueno, habrá que volver a hablar de fantasmas porque siguen estando, por lo visto, presentes en lugares muy concretos. ¿Hay programa en la noche del
Totalmente.
Sábado o domingo? ¿Rápidamente
aquí,
de qué vais?
Sí, nada, simplemente hablamos de... Redundamos en este tema, vamos a hablar con Sol Blanco Soler del Grupo EPTA, que nos va a contar experiencias en hospitales y algunas en Madrid que han vivido ellos investigando casos. Así que este Navidades Mágicas y Misteriosas, nosotros seguimos.
Buenas noches del sábado al domingo, una de la madrugada, Onda Madrid, Madrid Misterioso con Álvaro Martín, que ya sabes que tienes que estar aquí el lunes.
Hombre,
que viene,
favor.
Cuidado.
Que no me lo pierdo.
Hay pelea con Lorena. Feliz Navidad,
igualmente,
compañero.
Feliz Navidad.
Carlos Honorato,
a ver,
hay que resolver.
Aquí llega el fantasma, el de las flechas.
Bueno, bien. Recordemos que el reto son dos flechas.
Dos flechas.
Una mirando para uno y otra mirando para
eso
otro.
Eso es.
Y hay que averiguar cuál es más grande, si la A, la B, o no, o ninguna de las dos, porque son iguales.
Los oyentes han decidido que la opción menos creíble es la B.
Ya.
El 28% ha votado la B.
Ah.
El 33% ha votado que tienen la misma longitud.
Sí.
Y el 39% creen que la opción A es la que es más larga.
Ah, bueno.
¿Y tú qué crees?
La B. Venga, bien, por llevar la contraria.
Pues la opción correcta es que son iguales.
Ah. O sea, que es solo que no te lo has currado nada.
No,
compañero, lo he cogido tal cual.
Me lo he currado mucho, que he engañado a mucha gente hoy.
No
¿eh?
Te lo has currado nada. Vamos. Bueno, has ganado. Mañana nos vengaremos los demás.
Sí, sí,
mañana a las 10 en punto. Aquí volveremos a estar los de las 10 del Buenos Días Madrid con reto, con un montón de cosas. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía. Why it's almost like